al mundo ya de la política, porque estábamos en Semana Santa, es lunes de Semana Santa, parece Semana Santa claramente en el tráfico, ya nos lo contaron, hoy todos llegaron tempranísimo al debate, por fortuna, pero por ejemplo no parece Semana Santa en actividad de política, porque hay mucha actividad, los candidatos que parecía que iban a tomar un descanso, no se lo han tomado, han estado, los candidatos a la presidencia, digo, han estado en plena actividad, y hay dos hechos de las últimas horas. Uno, el cafecito que por fin se tomaron Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, y un debate que se prendió después de el encuentro de candidatos que hubo en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, por declaraciones que entregó Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, haciendo una propuesta para que en Colombia haya una sola corte, eliminar las cortes o revocar las cortes de alguna manera como existen hoy. Recordemos, las altas cortes de Colombia son la Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el tan nombrado y tan criticado Consejo Superior de la Judicatura. Con un montón de magistrados que, sumando a los que llegan ahora a la Justicia Especial de Paz, son claramente más de 100 que están impartiendo justicia. Y dice el candidato del Centro Democrático y su campaña que habría que acabar esa estructura, irnos a una especie de supercorte con salas especializadas, y que es la reforma a la justicia que viene seguramente del Centro Democrático para el próximo Congreso de la República. Empiezo escuchando entonces ustedes qué piensan de este debate que ha planteado Iván Duque y que por supuesto ya ha sido respondido por sus contendientes a la presidencia de la República, Luis Felipe.
Yo creo que esto es una propuesta supremamente grave, y acá si yo creo que todas las personas tienen que llamar a que se desarrolle un debate nacional. Ya Iván Duque no está actuando como candidato a la presidencia, sino que está actuando como vicepresidente, obedeciendo órdenes. Esto es igual de grave que la tanqueta que le metieron al Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque hay que tener una independencia de la justicia. Acá se está dando, si se llega a desarrollar esto, es un golpe de Estado a la justicia. Uno de nuestros temas más importantes es la independencia. Y porque no nos guste la justicia o cómo actúan las cortes, no las podemos ir acabando. Yo le pregunto al candidato, que tiene menos experiencia de todos los candidatos, es cómo va a ser él para manejar los procesos que ya están actuando. ¿Cómo va a ser para eliminar la Corte, que es la Corte Constitucional, que es la institución que más avances nos ha dado en superación de desigualdad y hechos sociales? Juanita, que sabe mucho de derecho constitucional, sabrá los avances que hemos tenido gracias a la Corte Constitucional en salud, los avances que hemos tenido gracias a la Corte Constitucional en pensiones, los avances que hemos tenido frente a minorías, protección de indígenas y negritudes, los avances que hemos tenido en materia ambiental, los avances que hemos tenido en jóvenes, los avances que hemos tenido y en esto Sandra sabe mucho también, en pesos y contrapesos. Es que la Corte Constitucional fue la que permitió que no se diera la tercera reelección. O sea, la Corte Constitucional preserva el Estado de Derecho. Yo creo que esto que está señalando hoy el Centro Democrático a través de su candidato demuestra la inexperiencia. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo vamos a acabar con la jurisdicción contencioso administrativa? Y para los que no son abogados, es que todos los actos administrativos nosotros, y tenemos una institucionalidad de ya siglos, que es una institucionalidad además europea, todos los actos administrativos que hace un servidor público se demandan ante un juez administrativo competente. ¿Qué van a pasar con todos esos procesos?
Ahora, Luis Felipe, es que estás planteando eso como inexperiencia del candidato, aunque quiero decir que esta propuesta no es para nada nueva en el Centro Democrático y viene de quien más experiencia tiene, que ya la ha dicho varias veces, que es Álvaro Uribe. No sé si
por eso, yo creo que el candidato está actuando más como vicepresidente que como presidente, y con su inexperiencia no se está dando cuenta que lo están usando para una pelea que no es de él, sino es una pelea contra la justicia.
¿Qué contempla la propuesta de reforma a la justicia de la candidatura de Germán Vargas Lleras?
La propuesta de la justicia de la candidatura de Germán Vargas Lleras tiene temas tan importantes como que efectivamente se elimine esa alcahuetería del Tribunal de Aforados, donde a través de la Comisión de Acusaciones nunca se toma una decisión y hay una total impunidad o casi impunidad contra los magistrados. Eliminar todo el tema, eliminar todos esos procesos electorales que le han hecho tanto daño a la justicia, como elegir al contralor, procurador, el mismo fiscal. Se nos volvieron unas cortes, en muchos casos clientelistas. Hacer todos unos procesos para poder generar que sea mucho más accesible a la justicia, no solamente desde el punto de vista de las cortes, sino que las personas efectivamente le resuelvan los problemas mucho más rápido. La gente, Alonso, no está yendo a la justicia cuando le roban el celular, no le está yendo la justicia cuando tiene un proceso de inasistencia alimentaria. Hay que lograr que efectivamente los procesos no duren 4 o 5 años, sino tener herramientas novedosas como abogados que en un momento determinado presten o tengan la facultad de tomar decisiones jurisdiccionales con unos claros procesos de conflictos de intereses. Entonces yo creo que propuestas novedosas hay muchas, pero la única propuesta que no puede pasar, y por eso yo llamo a un debate nacional y a una unidad para proteger a las cortes, es que le pongan o le den que acaben con las Cortes Supremas de Justicia, porque eso es acabar con el Estado de Derecho.
O sea, ese lado de Germán Vargas hay propuestas de recortar, pero facultades y capacidades de nombramiento y de mecanismos.
Y juzgamiento.
Pero no instituciones.
Y juzgamiento. Es que yo creo que los mensajes que hoy está mandando el Centro Democrático son muy graves para la democracia. Uno, lo que pasa con la libertad de prensa y la discusión que se está dando en el país. Y dos, este mensaje de la justicia también me parece supremamente grave. Yo creo que, o sea, lo que a mí me enseñaron, y yo como liberal de corazón, es que tiene que haber una independencia de los poderes, tiene que haber un peso de unos pesos y unos contrapesos. O sea, ¿Iván Duque va a llegar a nombrar los nuevos magistrados?
Quiero escuchar otras opiniones sobre esto, si creen que acaba la estructura de pesos y contrapesos una sola corte o no. Lucho Garzón.
Pues es que Iván Duque está mostrando sus dos facetas, el ubérrimo y el bit. Eso sí, el ubérrimo es la que está moviendo los pies. Esta decisión no corresponde, con todo respeto a lo de Felipe, es una concesión, una decisión de lo que siempre ha querido Álvaro Uribe, y es una reforma a la justicia, donde es una reforma a la justicia que tiene una carga vengativa. Eso es así, háblelo el lenguaje que es. Y dos, el tema de cuando yo hablo del BID es porque hay otros temas donde él busca diferenciarse del ubérrimo. Pero este tema, me parece que los argumentos que utiliza son 108 magistrados. Pues son 286 congresistas, con todo respeto, Juanita. Son 286, ¿no? 286 congresistas. ¿Qué vale mucho eso? Pues el Congreso vale artico, ¿no? Ustedes tienen una propuesta que lo va a abaratar, pero con todo eso, que tiene el mismo tamaño del Senado, pues tiene el mismo tamaño del Senado, entonces hablemos de Congreso unicameral, no hablemos de dos cámaras, y ese es el debate.
Si vamos a recortar, recortemos.
Pero voy a decir, es que el tema de la justicia no está en el tema de la justicia en sí mismo, está en el tema de la política. Porque la política terminó definiendo qué tipo de conformación tiene la justicia, qué tipo de estructura. No es de ahora, es de años. Pero lo primero que hay que reformar es la política. Lo primero que hay que reformar es cómo se llega a ser congresista, con contadas excepciones, y no porque usted esté aquí, Juanita, pero con contadas excepciones. Estamos viendo casos de 6,000 millones de pesos, de 5,000, de 1,500. Una manera, incluso Humberto Lacayo lo ha señalado estos días, diciendo, oiga, lo que pido es un cambio hasta en mi partido de cómo hacer política. Entonces, es un primer elemento. Yo creo que lo primero que hay que reformar es cómo se llega a la política, cómo se accede a la política, y después decir, esa política es la que puede hacer transformaciones de fondo en términos de justicia. De Humberto Lacalle y Fajardo no vamos a hablar del tinto.
Sí, claro, pero vamos a escuchar la opinión de Sandra Borda sobre esta idea de la supercorte.
Solamente quería decir un par de cosas, y es que me parece que a veces esta discusión sobre qué hacer con la rama judicial y qué hacer con las cortes también se ha vuelto como un poco, me preocupa el tono de lo de Luis Felipe, porque es que uno no se puede volver fundamentalista con estas cosas. O sea, hay partes de la rama judicial y hay desempeños de las cortes que no están funcionando y hay problemas detectados de lejos. Yo coincido con Lucho en que el diagnóstico origen de la propuesta de Iván Duque es totalmente equivocado, que es nos estamos gastando mucha plata. Ese no es el problema. El problema es que no tenemos instancias, no tenemos últimas instancias, no tenemos decisiones finales sobre determinados procesos que son supremamente importantes. Tenemos un choque de trenes bárbaro, tenemos la autonomía de las cortes a veces en entredicho, digamos, ahí hay unos problemas estructurales que a veces los autores de la Constitución del 91, muy dueños de la Constitución, no quieren sentarse a discutir, y aquí hay que discutirlos. Y una de las razones por las cuales yo creo que se habla de la constituyente, y no es Iván Duque el único que habla de eso, fíjese que Petro también está hablando, e inclusive el mismo Humberto de la Calle el otro día dijo, bueno, lo hemos intentado a través del Congreso hacerle reformas al Poder Judicial, y el Poder Judicial se para en la mitad como vaca muerta y no deja que se hagan las reformas en el Congreso. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar esperando toda la vida que el Poder Judicial, cada vez que se intente hacer una reforma del Congreso, se siente en la mitad y la obstaculice? Yo creo que ese es un problema legítimo. Yo no soy amiga de la constituyente. A mí me preocupa eso porque una vez uno abre la puerta, después termina reformando mucho más de lo que quería reformar y quién sabe en qué direcciones. No soy tan amiga tampoco de la propuesta de implementar en Colombia este sistema anglo, que es lo que está sugiriendo Iván Duque, porque hay otras condiciones que hace que el sistema pueda funcionar en Estados Unidos. El simple hecho de ser federal hace que funcione distinto. El sistema de pesos y contrapesos es distinto allá y que harían que no funcionara también en Colombia. Pero lo que sí creo es que no hay que cerrarle la puerta a la discusión. Esta discusión es una discusión que hemos estado dando por mucho tiempo y no hemos podido producir verdaderos cambios institucionales. La pregunta es, ¿cómo logramos entonces producir cambios institucionales de acuerdo que no sean esta pateada de tablero que está sugiriendo Iván Duque, pero que sí nos muevan en la dirección de un poder judicial que se pueda desempeñar con, de mejores formas de lo que lo ha hecho hasta ahora?
Antes de una réplica que me pide Luis Felipe, escuchemos a Juanita, que no ha dado su impresión del tema.
Muchas gracias. Bueno, primero yo creo realmente que la propuesta de Duque y del Centro Democrático en general es desafortunada. Evidentemente atenta contra la autonomía e independencia de los jueces. Yo creo que hay otras maneras de resolver los choques de trenes, sentencias de unificación, incluso toda la, digamos, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, de jerarquizar la jurisprudencia constitucional es importantísima. Comparto con Sandra que una competencia como esta funciona en Estados Unidos porque tienen unas funciones en la Corte Suprema mucho más específicas solo para casos federales. Nosotros asumimos a nivel de altas cortes una cantidad de temas por especialidad mucho más amplios. Y lo que sorprende es que Duque, cuando presenta su propuesta, dice que va a ser una propuesta sobre la administración judicial y en cambio deja completamente de lado el gran coco, que es cuál es el gobierno judicial autónomo y realmente independiente. Y digamos que ahí es donde está la discusión de fondo. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma a la justicia de fondo, implica una carrera judicial con procesos transparentes y meritocráticos que realmente le apuesten a la calidad en la administración de justicia, eliminar, por supuesto, y ahí estamos de acuerdo, creo que todos acá, incluso con el Centro Democrático, las funciones de nominación y electorales de las Cortes, eso es fundamental, y yo creo que ahí se puede promover un consenso amplio en ese tema. Y sí creo, en todo caso, que se nos queda otra vez colgada la justicia del ciudadano, es decir, volvemos a la discusión de la justicia de las élites de la justicia, ¿no? ¿Quién juzga al Congreso? ¿Quién escoge a los miembros de las altas Cortes, etcétera? Y de nuevo, lo que la gente siente, y es, ¿qué hay de administración de justicia cuando hay un raponeo? O no, cuando es la que se nos queda colgados, exacto, y ahí nuestra apuesta es un fortalecimiento
y respeto en Transmilenio, correcto, lo que vemos todos los días,
correcto, una apuesta muy grande, simplemente termino con esto, de nuestro gobierno y de propuesta presidencial de Fajardo, que es la apuesta de que la seguridad ciudadana, su centro sea el fortalecimiento de la justicia.
Para nada más responderle a Sandra, yo he escrito varias columnas donde digo cuáles son los problemas de la justicia. O sea, es claro que acá hay una crisis institucional con la justicia. Se corrompió la sal, Sandra. Claro que se corrompió la sal cuando uno ve que el magistrado malo sigue evadiendo, por lo menos responder y presentarse. Lo que pasó con el magistrado Petel, todo el tema del cartel de la toga. Pero eso no significa que vamos a eliminar una de las fortalezas más importantes que tiene esta democracia, y es la institucionalidad, la separación de poderes. A mí sí me preocupa, desde el punto de vista ya como abogado, que nada más se cree una sola corte. Yo quiero ver, cuando se lleguen esas decisiones difíciles que ha tomado la Corte Constitucional, siendo solo una sala, donde antes, que cuando fusionaba la Constitución del 91, era la sala laboral, la sala civil, la sala penal, la sala constitucional. Si algo hemos avanzado, y el gran avance de la Constitución del 91 fue la tutela, el poder tener jueces constitucionales que tomaran decisiones sobre derechos fundamentales. ¿Cuántas vidas no han salvado a esos jueces? Claro, hay discusiones porque a veces se les va la mano, y en esto Juanita lo debe saber, y Lucho, porque hay cosas que uno dice, están tomando decisiones que son del Congreso de la República, pero de todas maneras yo creo que es más lo que hemos avanzado que lo que hemos retrocedido en la defensa de derechos fundamentales de este país. A mí sí me preocupa que por una pelea que hay con la Corte Suprema de Justicia, pues nosotros retrocedamos en eso. Y estoy de acuerdo con Juanita, nuestra propuesta es, ¿cómo hacemos que la justicia le llegue mucho más rápido al ciudadano? ¿Cómo hacemos que ese proceso civil de restitución de bien inmueble arrendado no se demore 4 años y efectivamente se le resuelva en 3 meses? ¿Cómo hacemos para que la persona que le robaron o efectivamente los temas de impunidad, no estemos en una impunidad desde el 90%. Eso es lo que todos estamos esperando, pero hay que preservar la independencia de la Corte. La independencia de la Corte es lo que nos ha permitido que leyes que pueden violar derechos fundamentales, como el Estatuto Antiterrorista, donde pueden intervenir sus comunicaciones, las de Juanita o las de cualquier ciudadano, eso no se ve. O temas tan graves como la reelección indefinida.
Una intervención muy corta de Sandra, porque
solamente para decir que, digamos, estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico del problema. Tal vez donde vamos a diferir es en las motivaciones. Yo, digamos, no creo necesariamente que la propuesta de Iván Duque sea una propuesta absolutamente desinstitucionalizadora, ni que esté tampoco para minar los pesos y los contrapesos. O sea, ese sistema, de nuevo, funciona en Estados Unidos relativamente bien y no produce concentración del poder. Aquí tendría otros visos distintos. Y simplemente lo que quiero decir es que yo celebro que se abra la discusión de todas formas en términos de cómo ensayar fórmulas distintas para resolver este problema. Y en medio de esa discusión yo creo que hay que incorporar lo que dice el Centro Democrático.
Y creo que lo que hemos hecho esta noche es abrir la discusión, porque debate realmente no hubo, lo que hubo acá unos matices sobre lo que dijo el candidato Iván Duque, pero claramente las cuatro voces que acabamos de escuchar están en contra de esa propuesta. Para próximos debates, próximos programas, por supuesto, en esta campaña presidencial escucharemos a quienes desde el Centro Democrático, desde sectores afines, estarán más de acuerdo con alguna de estas propuestas de Iván Duque, en este caso el de la reforma a la justicia. Y pasamos a la segunda movida política, que fue esta tarde y que ya de entrada calificó Lucho de café descafeinado, que fue ese café que compartieron Humberto de la Calle y Sergio
Fajardo. Dije que yo pensé que iba a ser descafeinado.
Bueno, lo vamos a escuchar, pero resumo que después de la expectativa que se produjo, efectivamente se reunieron los dos candidatos, el del Partido Liberal Humberto de la Calle y el del Compromiso Colombia, Alianza Verde, Sergio Fajardo, y terminaron con un resumen de tres puntos que lo hizo el propio Sergio puño y letra, ahí tomado en servilleta de café, y que pueden ver ustedes entrando a la página www.caracol.com.co. Primero, que encontraron coincidencias éticas y políticas y la convicción de que representan ambos, Fajardo y de la Calle, lo que necesita Colombia en este momento. Punto dos, que antes de cualquier nuevo paso, Humberto de la Calle tiene que consultar al Consejo Nacional Electoral. Y tres, que también Humberto de la Calle debe consultar la posición oficial del Partido Liberal a su presidente César Gaviria, que es una cosa que está rarísimo, no entiendo
esotérica
bien
cuál es la
lo que efectivamente dijo Humberto de la Calle es que mañana va a presentar una consulta formal al Consejo Nacional Electoral, rogando la mayor diligencia para que resuelva la supuesta incapacidad de moverme hacia una consulta interpartidista, que esto es lo que está también por entender a qué se refiere Humberto de la Calle. Lucho, usted que lo...
Entro diciendo que Humberto de la Calle sí lanzó tres mensajes muy fuertes. El primero es: parlamentario que quiera andar bien acá, o si no se va, váyase. Ya los liberales uno andan donde Duque, diciendo que el papá fue secretario privado del Partido Liberal, de Turbay, de ministro, etcétera, y entonces ya todo el mundo dice, se volvió turbayista. Él no es uribista, sino turbayista. Entonces ya veo a unos, y los he oído, diciendo que van rumbo allá. Y otros están ahí donde pues Luis Felipe que los atiende.
Entonces, allá con mucho cariño.
Pero él se ha encontrado diciendo...
La unificación del Partido Liberal es fundamental.
El que se quiera quedar...
Ya Luis Felipe no se calificó liberal acá.
Yo sí que soy liberal, yo tengo carné.
Mandó ese carné mensaje liberal contundente, los que quieran. Dos, mandó otro mensaje diciendo... Hombre, hay un mecanismo que hay que mirar al Consejo Electoral, y creo que es una encuesta, eso no hay más allá, y creo que antes del 27 de abril se mirará. Eso es evidente que no va a adherir, no, pero va a haber una encuesta. Eso todo el mundo no necesita decir que hay. Y tercero,
pero mandó un mensaje a Cristo. Pero lo que quedó de averiguar es una consulta, no una encuesta.
Le mandó un mensaje a Cristo diciendo, no friegue más, el jefe mío es César Gaviria, yo no voy a aspirar a la presidencia del Partido Liberal y estoy aspirando a candidato. Pero también le mandó un mensaje a César Gaviria, no me entregue, no me voy a negociar en ningún lado. No, eso yo creo que cuando dice eso que ustedes dicen descafeinado es porque hay mucho chismecito por ahí de que hay conversaciones de todo tipo, ¿no? Entonces uno dice, él dice, a mí no me van a negociar, yo ya tengo claro, yo ya dije, y prefiere terminar diciendo, otros lo hicieron por mí, yo no lo he hecho ni lo voy a hacer. Me parece que son tres mensajes. Y el de Fajardo, te felicito, Juanita, lograr que Fajardo acepte que pueda haber una consulta, así sea virtual, me parece buenísimo.
Ahora, ¿se puede hacer una consulta interpartidista, Sandra?
No, yo no sé legalmente si se puede hacer o no se puede hacer. A mí me parece un poco difícil después de toda la negociación que hubo al interior de la coalición entre, inicialmente, entre Claudia López, Robledo y Fajardo, que no se pudo llegar a la conclusión de hacer una consulta. Me pregunto qué incentivos políticos tendría Fajardo ahora para hacer una consulta con Humberto de la Calle, cuando lo que está en juego en términos electorales es mucho menos de lo que estaba en juego con la adhesión de la Alianza Verde y del Polo Democrático. Yo básicamente lo que creo que sigue ahora pues es un ejercicio de negociación de Humberto de la Calle con su propio partido. Yo creo que del lado de la Coalición Colombia las decisiones ya están tomadas y ya están listas, y lo que sigue de ahí en adelante es qué es lo que va a ofrecer Humberto de la Calle en una eventual adhesión a la fórmula de Sergio Fajardo y de Claudia López. Y cuando hablo de qué va a ofrecer, estoy hablando de qué va a ofrecer electoralmente. Si son los votos que sacó en la consulta del Partido Liberal, que no son una barbaridad, pero son votos que sirven a estas alturas del paseo, o si es menos que eso. Porque en ese momento estaba corriendo por el Partido Liberal y ahora en este espacio de fragmentación enorme que hay al interior del partido, que no es chisme, ya está verificado de varios lados, ese proceso de fragmentación vaya a traer a un Humberto de la Calle debilitado políticamente, que le signifique simbólicamente mucho a la coalición, pero electoralmente muy poco.
Y Juanita, justamente usted hizo parte de esta arquitectura para llegar a un eventual acuerdo. ¿Es posible que se logre? ¿Qué dificultades hay ahora? ¿Cómo están ahí entre Sergio de la Calle que están armando?
Bueno, yo en primer lugar me declaro feliz. Creo que es un café de alta gama, altísima calidad, y creo que abre un camino muy importante. Por supuesto, hago parte hoy de la Coalición Colombia. Creo que Sergio Fajardo es el candidato que mejor representa la opción que necesitamos en el país, pero trabajé de manera directa con el doctor de la Calle en el proceso de paz. Lo conozco de primera mano, lo admiro profundamente, y creo que no hay nada mejor para este país que este café conjunto. ¿Qué creo que esto representa? Y digamos a tu pregunta en concreta, yo creo que esta es una visión de centro que le apuesta de un lado a política transparente, y yo creo que ahí, digamos, lo que dices, Andrés, es cierto, hay gente que ya estaba en otro lado y estaba en una lógica de mermelada, y si esos de mermelada se quedan por fuera, pues perfecto, porque aquí lo que queremos es gente que esté dispuesta a meterse en una lógica de política transparente, de hacer política sin compra de votos, etcétera. Creo que es una visión de no irresponsabilidad fiscal, y ahí por esto este no es un café de tres, este es un café de dos. Nosotros no estamos en una lógica de promesas de cosas que no sean fiscalmente viables, y es una propuesta de experiencia. Claramente, tanto de la Calle como Fajardo demuestran experiencia en lo que se puede hacer. Un rechazo, digamos, a la constituyente, más allá, Sandra, del comentario en su momento, hay una claridad temática de que hay que hacer apuestas profundas a modificación, por ejemplo, de temas de la justicia, pero que no ponemos en riesgo el sistema constitucional creado en el 91. ¿Qué sigue hacia adelante después de las consultas jurídicas? Establecer el método, y yo ahí invitaría a leer con cuidado consulta interpartidista, porque creo que significa distintas posibles métodos, es decir, no necesariamente de eso se desprende una votación, ahí es que pactar cuál es el método.
Ya en las redes sociales están diciéndole todos a Humberto de la Calle, después de todo lo que se gastó, que fue la crítica que se hizo en diciembre, otro gasto
aquí estamos hablando es de un método, y lo que específicamente dijeron tanto Fajardo como el doctor de la Calle es hay que luego pactar cuál sería ese método para definir quién lleva las banderas de ambos a la presidencia, por supuesto, si se autoriza. Yo me siento profundamente satisfecha, como bien decías, esto hace parte de un proceso de la ciudadanía, se creó un grupo inicialmente identificado.
Pero ¿cómo así? Todavía está por definirse quién llevaría las banderas a la presidencia, ¿el tarjetón no está hecho ya acaso?
Es que los tarjetones están ambos.
¿Todo es susceptible de cambiarse?
No, los tarjetones, perdón, solo terminar este punto en medio segundo.
Luis Felipe, no.
Dos temas. Primero, señor, coherencia política. Sergio Fajardo se creía Dios y ahorita se está volviendo mortal con el tema de las encuestas. Después, que en varios trinos...
Les ha pasado a varios de los candidatos.
En varios trinos rechazó a De la Calle. De la Calle le pidió por todos los medios que se unieran. Él no quiso. Dos, me parece que hay también incoherencia política en el todo vale. El artículo séptimo es claro en señalar. Uno, ¿cuáles son las consecuencias de haber ido a consulta? Dos, como dice Sandra, ya se inscribió, o sea, ya hizo el acto jurídico de inscribirse administrativamente. Eso significa que el mismo artículo séptimo dice que si ese candidato inscrito por ese partido apoya a otro, las consecuencias no solamente son negativas para Humberto de la Calle, se podría inhabilitar al candidato que se apoyara, que es Sergio Fajardo. Yo les digo, estudien jurídicamente eso para que no tengan un problema jurídico y inhabiliten al candidato que se apoyó. Lo dice claramente la norma. Tercero, yo creo que para el Partido Liberal, ya sufrió un costo político enorme ir a una consulta fría de 40 mil millones de pesos. No hacen una consulta por el rechazo de Sergio Fajardo y ahorita le estamos buscando la comba a la ley. Yo creo que el mensaje que se le está mandando a las instituciones, que se está mandando al pueblo del todo vale, es supremamente grave.
Pues resultó de todo menos descafeinado el cafecito. Todos quieren hablar, todos, Sandra, Juanito, Luis Felipe, pero se nos acabó el tiempo, así que queda bastante en el debate en punta para que lo podamos continuar mañana, cuando por lo menos sepamos qué le responde, si le responde mañana mismo el Consejo Nacional Electoral a Humberto de la Calle Lombana. 8:57 PM, muchas gracias a los panelistas, a los oyentes de Hora 20, volvemos mañana en Hora 20 a las 7:00 PM, ustedes quedan de inmediato con el alargue.